Pues hay 100 periodistas, Raúl, de Colombia que cuentan los desafíos de la paz. Este es un proyecto que convocó, por lo menos dicen que a 80 periodistas regionales, 15 grandes firmas, 5 corresponsales internacionales, para que le cuenten al país los retos que enfrentan sus regiones cuando la FARC se desmovilicen y lo pactado en La Habana, pues obviamente comience a implementarse. Esta es una, digamos, perspectiva crítica y realista mediante la cual se pueden evidenciar tanto los dividendos de la paz como sus costos y desafíos. Pues, a propósito, hasta ahora nos acompaña el doctor Jorge Iván Posada, el jefe de prensa del Centro Nacional de Memoria Histórica. Pues queremos saludarlo, ha escrito algunos artículos importantes, uno que nos han registrado, aún no se desarman los cuarteles. Habla de varios temas. Doctor Jorge Iván Posada, está usted comunicado con Noticias 1150 de Radio Catatumbo, pues un medio de comunicación que ha tenido una presencia histórica en toda la región del Catatumbo. Queremos conocer su opinión frente a estos diálogos, frente a estos acuerdos de paz, junto a ese volumen importante de periodistas que han conceptuado los pros y los contras de este gran proceso, pero entendiendo, mirando, digamos, desde la perspectiva también que estamos en zona de Catatumbo. Entonces, para ustedes, ¿cómo lo evalúan todos estos retos? Mi querido doctor Jorge Iván, muy buenos días, le dicen Noticias 1150.
Muy buenos días a todos y todas, gracias por la invitación. Sí, digamos que cada región donde se ha concentrado el conflicto armado tiene unas particularidades y unas necesidades de cara a la implementación de los acuerdos y de cara también a lo que se espera el cese al fuego bilateral y definitivo, el desarme de las guerrillas y la construcción, digamos, de unas condiciones que no posibiliten el resurgimiento de nuevos grupos armados. En el caso del Catatumbo, bien particular, porque es una región estratégica para el país, limita con Venezuela, es una región donde se han consolidado movimientos campesinos que han sido muy fuertes en la región, pero donde también se han proliferado fenómenos de exclusión, de miseria, y también donde se han asentado las FARC, el ELN y una disidencia del EPL. Y ahora con todo el tema de las BACRIM y el tráfico de hidrocarburos y todo lo que está asociado a ello. Entonces, digamos, o así se ha entendido, el Catatumbo obviamente va a ser una de las regiones piloto donde la materialización de los acuerdos debe mostrarse ejemplar, porque si bien es la firma del fin del conflicto armado con las FARC, todavía resta mucho por finalizar también el conflicto con el ELN, así se están en estos diálogos que no han iniciado, y qué va a pasar con el EPL. Entonces va a ser muy, muy complejo la materialización de los acuerdos allí. En eso van a ser protagonistas las distintas organizaciones de campesinos y de víctimas, y también los gobiernos locales, y obviamente el gobierno y unas FARC desarmadas van a poner un interés particular en lo que pasa en esta región.
Desde la óptica que ustedes manejan, doctor Jorge Iván, por ejemplo, ¿qué puede pasar digamos, en esa dimensión de, pues, llegar a unos acuerdos en La Habana? Pero ¿cuál será la dinámica específica para estas zonas que tienen esas presencias? Cuando inclusive se anuncia en algunos importantes sectores de izquierda de la FARC que no se van a desmovilizar. Desde la óptica de ustedes, ¿qué panorama le ven a este proceso? ¿Va, digamos, con todas las dificultades?
Digamos, a ver, en el especial que 100 periodistas hicimos en la revista Semana, digamos, aquí han planteado esos retos. No es la paz por la paz o apoyar la paz digamos, es un momento histórico porque se pone punto final con la guerrilla más numerosa, más histórica del país, sino también que para que no resurjan fenómenos de violencia hay que solucionar de raíz otros problemas que han ocurrido en las regiones donde se ha presentado con mayor intensidad el conflicto armado. Por eso, digamos, seguir el pulso a lo que va a ser la implementación del plan del punto del desarrollo agrario integral, de participación política, del fin a los cultivos ilícitos, el de víctimas y el del fin del conflicto. Y ahí en Catatumbo sí que tiene mucha incidencia esa materialización de los acuerdos, porque más que nadie saben que hay mucha exclusión, hay mucha desigualdad, hay poca presencia del Estado en muchos municipios, en infraestructura, y de eso se trata el primer punto de La Habana, el desarrollo agrario integral. Hay una necesidad que de las organizaciones sociales y de campesinos de tener una participación más directa y una presencia más directa en los públicos, y eso se ve en Catatumbo con estos movimientos de CISCA, ASCANCAT y los demás movimientos sociales. El fin de las drogas ilícitas. Terminaron las fumigaciones por todos los problemas que se estaban presentando, pero sigue creciendo los cultivos ilícitos. Obviamente esa sustitución tiene que darse de manera masiva en el Catatumbo. También en la reparación a las víctimas. Catatumbo ha padecido, la región del Catatumbo ha padecido muchas masacres, solo en el municipio de Tibú y con el corregimiento de La Gabarra. Si uno mira esos casos, son terribles. Y también la puesta en marcha de cese al fuego bilateral y definitivo. Un caso particular, usted me preguntaba sobre las disidencias y las expectativas de las víctimas y las organizaciones. En el Catatumbo, desde hace muchos años, los movimientos sociales, la pastoral social, la iglesia, los campesinos, las víctimas, vienen reclamando la necesidad de que cese el fuego, que la necesidad de reconocer lo que ha pasado. En este caso, el Centro Nacional de Memoria Histórica viene desarrollando un proyecto que se llama Basta Ya Catatumbo, que es hacer un proyecto grande de memoria sobre lo que ha pasado en la región para que no se vuelva a repetir. Entonces yo creo que hay unas particularidades propias de cada región donde con un esfuerzo grande, con una voluntad de verdaderamente materializar los acuerdos, sí se puede lograr, digamos, en parte ese fin del conflicto armado.
Uno de los temas que se aborda obviamente desde la óptica de ustedes en ese trabajo que adelantaron con la revista Semana es, digamos, lo fundamental. ¿Qué industrias estarían jugando un papel fundamental en la reactivación, por ejemplo, del agro, de la generación de empleo? Porque esas son las expectativas. De movilizar a la FARC, los acuerdos firmados, pues va a venir la inversión, va a venir otra vez, digamos, de alguna manera, una gran reactivación económica. ¿Cuáles zonas serían las, digamos, las beneficiadas inicialmente y cuáles serían las industrias que estarían obviamente en estas iniciativas?
Pues sí, hay que leer en detalle el punto de desarrollo agrario integral, que habla de una restitución de tierra a los campesinos, que habla de plan nacional rural de vías, de conectividad, de salud, de educación, para restablecer esos lugares donde se han dado unas causas razonables para que proliferen fenómenos de violencia. Y obviamente el Catatumbo, se atomiza ese problema rural por la falta de conectividad, la falta de desarrollo agrario, tecnificación del campo, la falta de vías, la falta de escuelas y colegios. Y, digamos, si se materializa ese plan, es solo plan de allá, en esas regiones, en esos municipios, en esas veredas, en esos corregimientos, obviamente, digamos, el panorama va a ser muy distinto.
Una de los temas que se han abordado es el tema de la seguridad en las zonas. Usted creo que habla sobre la Guardia Nacional Rural, que sería, pues, digamos, la clave para esta seguridad en zonas donde la guerrilla ha hecho presencia. ¿Cuál es el pensamiento frente a esto?
Es una de las propuestas que se han discutido frente a cómo garantizar unas condiciones de seguridad en las regiones donde, repito, se ha presentado con mayor intensidad el conflicto armado. Esta idea la expuso el presidente de la República en el 2015 en un viaje que hizo en Europa, hablando sobre la gendarmería francesa. Esta Guardia Nacional Rural sería una fuerza híbrida conformada, así lo proponen, como está en el texto, varios analistas militares y ex militares retirados, una Guardia Nacional conformada por miembros de la policía, del ejército, la policía y fuerzas militares, y por integrantes de grupos armados que han dejado las armas, que pasen por un entrenamiento previo. Porque, digamos, la idea de esa Guardia Nacional Rural, porque una fuerza híbrida. La policía, bajo la Constitución, tiene el deber de proteger y garantizar el orden ciudadano. Y de las fuerzas militares, la soberanía y la seguridad nacional. Como no existiría ese objetivo de alto valor, como lo llama la fuerza pública, que son las FARC, obviamente la fuerza, el tiempo, la táctica no va a estar concentrada ya en este grupo, sino en otros retos, que es garantizar esa seguridad en esas zonas donde las FARC y eventualmente el ELN ya no van a estar. Pero la policía no tiene, digamos, la capacidad, ni por ley lo debe hacer, de sostener una presencia en selvas y montañas. Y tampoco el ejército, bajo la ley, está, digamos, mandado a garantizar la ley, el orden ciudadano. Entonces, esa es, por eso es una fuerza híbrida conformada por policía y fuerzas militares y personas que conocen esa región y puedan garantizar la seguridad ciudadana y también el orden constitucional, el orden y la seguridad nacional.
En esa digamos perspectiva, y para agradecerle obviamente la invitación que ha aceptado para con nosotros hoy, doctor Jorge Iván Posada, quisiera preguntarle finalmente, cuando se reúnen 100 periodistas de Colombia para hablar de estos desafíos de la paz, ¿ustedes tienen en cuenta los pros y los contras? Por ejemplo, digamos lo negativo que pudiera ser en la valoración que ustedes hacen, la resistencia que tiene la oposición frente a estos diálogos. ¿En qué va a parar todo esto, este debate que se ha ido polarizando poco a poco?
Digamos, es sano que haya discusión y que hayan y que exista la oposición, eso enriquece mucho la democracia. Lo que pasa es que el debate se ha centrado en tejer unas cortinas de humo y en sembrar un miedo en el país que no es razonable. Se han dicho muchas cosas que no son ciertas y se ha trabajado la mente, digamos, de la ciudadanía, se ha manipulado mucho el debate y se ha radicalizado mucho el debate. Digamos, hay una parte que es cierta de lo que dice la oposición, la necesidad de las garantías, la necesidad de la ubicación, la necesidad de veeduría, que sea transparente, pero ese debate se ha pasado de la raya, porque no es simplemente la necesidad de que sea transparente en los diálogos, sino también hay una intención de torpedear y incentivar mucho a que se acaben. Y la respuesta del gobierno, digamos, a eso no ha sido tan efectiva desde el punto de vista de las comunicaciones. Y, en fin, lo que el PDI ya sabe, que hay un nivel y hay un ambiente de crispación del debate muy intenso. Lo que pasa es que para que verdaderamente sea esa reconciliación, obviamente la oposición debe tener un espacio ahí en la paz o en la reconciliación, en la firma del fin del conflicto armado. Y eso es lo que ha venido haciendo el gobierno, los negociadores y el presidente Santos con la última carta que le envió al senador Uribe. No se ha dado, pero es digamos, en ese espacio de sin razón y de no avances el que está el país respecto a ese debate.
Finalmente, queremos agradecerle a usted como jefe de prensa del Centro Nacional de la Memoria Histórica, pues obviamente felicitarlo por ese gran trabajo que adelantan con una institución tan grande como es Revista Semana. Ayer conocíamos historias o conocíamos, digamos, a algunas querellas frente al tema del indulto al M-19. ¿Esto tiene que ver algo con el mismo debate que se está haciendo hoy con la FARC?
Eso es una decisión de la, tengo entendido, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, digamos, no tiene hasta ahora resorte en los diálogos. Obviamente eso pone de relieve lo que pueda pasar con la seguridad jurídica de los acuerdos, pero creo que en eso se ha venido trabajando el equipo negociador para que exista esa seguridad jurídica, y vamos a ver qué pasa después de que se firme la paz o la firma del fin del conflicto armado.
Muchas gracias a usted por esta digamos cercanía con la región del Catatumbo. La verdad que tienen ustedes la óptica desde Bogotá, desde los grandes centros urbanos, pero queríamos conocer el pensamiento que se tiene sobre cómo también se está manejando el tema a nivel de regiones como la del Catatumbo. Así que, doctor Jorge Iván Posada, muchas gracias por estar en Noticias 1150. Quisiera que le enviara como un mensaje a toda esta comunidad que lo escucha, a la zona del conflicto, a la gente que está en el sur del Cesar, a la gente que nos escucha en el sur de Bolívar, que también pues ha sido víctima de esta gran confrontación. Ese mensaje final para toda esta comunidad.
Muchas gracias a todos y todas. Catatumbo va a ser vital para la construcción del fin del conflicto armado, para la construcción de la paz territorial. Los campesinos, las víctimas, las organizaciones sociales, los mismos desmovilizados, las mismas instituciones, todos y todas son protagonistas de esta firma del fin del conflicto armado, porque ha sido una región que lo ha padecido, que sabe qué es la guerra y también va a saber qué es la paz, porque hay muchos, muchos proyectos, hay muchas iniciativas, hay muchas organizaciones que tienen mucho que aportarle en este momento al país.
Bueno, muchas gracias. Él es Jorge Iván Posada, jefe de prensa del Centro Nacional de Memoria Histórica. Pues 100 periodistas a nivel nacional se han reunido para opinar, para hablar, para conceptuar sobre los pros y los contras de estos grandes procesos que se viven en el país, y en este caso el proceso de paz. 7:27, hacemos la pausita y seguimos con más información.